Los jueves, además de comer y además de conocer nuevas tendencias, tanto musicales como informáticas, con Goyo González y con Alberto Herrera, procuramos entrar en el sórdido mundo de la muerte inducida a través de la acción de un psicópata. En esta sección nuestra llamada Psicópatas de España, Psicópatas del Mundo, que nos trae todas las semanas este as del mundo macabro, como es Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Porque es que la musiquilla me tiene asustado vivo, ¿sabes?
Sí, y a mí.
Hombre, es que vas a hablarme de...
Ya, pero es que como con esa intensidad y tanto tiempo, ¿sabes? Me estoy poniendo acelerado, ¿eh?
Bueno, es el mendigo asesino.
Sí.
Que era... se llamaba Francisco García Escalero. Relativamente hace pocos años, no hace demasiados, ¿no?
No. Él actuó entre los 80 y los 90. Para más, tuvo 6 años actuando. Y confesó haber matado al menos entre 13 o 14 personas, aunque luego fue juzgado por haber matado 11. Ahí se demostró que había matado a 11. Normalmente eran mendigos, como él. Es una cosa curiosa. Era un ser esquizofrénico con una conducta homicida y que se dedicaba también a profanar tumbas. Está considerado como un asesino en serie. La semana pasada tocábamos a la Rupiero, pues este mató menos gente, pero también era un poco siniestro. Era alcohólico, practicó la zoofilia a lo largo de su vida, fue absuelto por enajenación mental porque no podían meterlo prácticamente en la cárcel, era una tontería meterlo, en el año 96, y murió en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, donde también estuvo la Rupiero, el 19 de agosto del 2014, hace 4 años y poco más que ha muerto Francisco García Escalero.
Vaya, ¿tuvo un comportamiento suicida?
Sí. En una entrevista, he estado estos días mirando, y en una entrevista televisiva con Jesús Quintero, daba miedo de escucharlo, ¿no? Porque decía que era un apasionado de los velatorios y de los cementerios. Pero aún así, él tuvo un comportamiento en más de una ocasión suicida, porque de hecho cuando lo detienen y canta todos los asesinatos y crímenes que había hecho, acababa de lanzarse bajo las ruedas de un coche. Tuvo suerte y en este caso no murió. Ya siendo un niño también se tiró en otra ocasión a un coche para ver si lo podía pillar. En aquella entrevista ya dejó bien claro que no quería vivir, que ya lo tenía todo hecho y que no quería vivir. Eso, la entrevista fue en el año 96 y falleció 8 años después.
Hablamos de un tipo que se confesó caníbal, además.
Sí. Él decía, cuando lo detuvieron, decía que oía voces en su cabeza, que lo llevaban a hacer esos crímenes atroces que hacía. Perdía el control y entonces mataba. Sus víctimas en muchos casos aparecieron salvajemente acuchilladas, mutiladas, quemadas e incluso decapitadas. Y en algún caso se sabe que sacó las vísceras de sus víctimas y las mordía.
Qué completito era. ¿Y cuál fue el primer asesinato del matamendigos?
La primera víctima fue en el año 87, fue una prostituta toxicómana en Madrid. Su cadáver apareció decapitado y calcinado. Un año después, acuchilló por la espalda a un indigente al que le aplastó la cabeza con una piedra. Y unos meses después, otro vagabundo apareció quemado y muerto junto a la pared del cementerio de Aluche. Y ahí empezó hasta llegar a los 11 que están probados, que los mató a él.
O sea, y con la muerte como mochila siempre, le obsesionaba la muerte.
Sí, la muerte era una cosa que la llevaba él, además hablaba de ella, siempre estaba hablando de ella. Hubo un tiempo en prisión que pasaba muchos días acompañado por los pájaros que guardaba, que además eran pájaros que estaban muertos. Y desde muy joven fue una persona que no tuvo afecto por nadie, pero es que también su familia prácticamente no tuvo ningún afecto hacia él, ¿no? Cuando en una de las ocasiones salió de la cárcel, fue a visitar a su padre y, bueno, realmente acababa de morir su padre, y eso ya lo llevó de una forma desesperada a lanzarse a la calle. Ya sin control, además como tenía una enfermedad mental, pues se puso a matar Y ya te digo que aunque él dijo, llegó a decir que había matado a 14, solo fue condenado por 11 crímenes.
Llevaba un tatuaje este hombre en el brazo, ¿no?
Sí, es curioso que el resumen de su vida lo llevaba en la mano, porque decía nacido para sufrir. Y es verdad, había nacido este hombre para sufrir. Además, nació no hace tanto, en Madrid en 1954, que no hace mucho. Tenía una grave enfermedad mental, fue una persona siempre considerada muy peligrosa. Y en algún momento de lucidez pidió que lo ingresaran en prisión para dejar de matar. Como dato curioso hay que decir que se bebía 3 litros de vino al día. Y ese problema mental que él padecía desde, yo creo que desde que nació, y el alcoholismo fueron sus compañeros de viaje durante toda su vida.
¿Y cómo fueron los últimos días?
Pues fíjate qué curioso lo que es la vida. En Fontcalén, donde pasó ya los últimos años de su vida, jamás fue una persona violenta. Las personas que lo trataron vieron a un ser tranquilo y en algunos momentos incluso amable. La clave estaba en una cosa, y es que tomaba una medicación y estaba tranquilo. Cuando estaba en la calle no la tomaba, está claro. Sobre su final está la versión de que falleció de un ataque al corazón, pero hay otra versión que dicen que murió al atragantarse con un hueso de ciruela.
O sea, es una muerte muy... una muerte tremenda esa, ¿eh? Porque vas ahogándote, pues sí, vas viendo el
pues
final.
Sí, lo que es la vida. Al final, fíjate.
Pero ¿este se comía las vísceras de sus asesinados?
Llegó a comerse algunas. Lo que pasa es que las sacaba y las mordía. Se llenaba de vísceras. Este era un psicópata. Tenía un perfil perfecto del psicópata, que es aquella persona que no tiene control. Quiere decir, hay gente que mata y mata. Pero este hombre, además de matar, pues bueno, pues en un momento dado decía, lo voy a decapitar, empezaba a abrir y empezaba a sacar. Se llenaba y entonces se iba tranquilamente como el que no ha hecho nada. Es decir, son psicópatas que claro, nosotros no podemos saber lo que piensa esa cabeza porque nosotros no somos psicópatas.
Aunque a veces podamos parecer que lo somos, pero no somos psicópatas, felizmente.
No lo somos, claro.
Bueno, ¿tienes mucho interés, verdad, en escuchar el diario de mi Mari José?
Yo venía para acá y decía, no puedo vivir sin esto.